el último informe de Oxfam, que es una organización que principalmente tiene sede en México y se encarga de medir las desigualdades provocadas por el capitalismo global, es decir, el sistema mundo, como decía Immanuel Wallerstein, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas. Es decir, el 60% de la población mundial tiene esa relación de poseedores con los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo. 2.153 personas son las que acumulan la misma riqueza que 4.600 millones de otros seres humanos. Alguien que con quien hemos tenido charlas kilométricas sobre este tema desde hace muchísimos años es Julio Gambina, es economista y es profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario. Tuvo otra vez la deferencia de atendernos. Julio, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Un gusto.
Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
La verdad que uno, para retrotraerse después de la reconstrucción europea y de esta conversión del mundo en mercados financieros, es lo que lleva a James Tobin en el 71 a diseñar esa teoría, que después va quedando vieja porque es muy difícil de grabar las transacciones financieras, porque justamente en este entremés entre capital financiero y capital productivo es muy difícil despejar la paja del trigo, digo. ¿Esto es una consecuencia propia del capitalismo, esta concentración?
Sí, yo creo que está claro, incluso está divulgándose mucho un bestseller sobre estudios económicos, que es el del francés Thomas Piketty, que escribió un libro que se llamó El Capital del Siglo XXI, que muchos quisieron verlo como una actualización del Capital de Carlos Marx, pero no, está muy lejos de eso. Pero es una investigación con datos estadísticos muy muy serios de la evolución de la economía mundial desde 1850 hasta 2015. O sea, es un periodo muy prolongado donde muestra precisamente esta conclusión. El capitalismo viene avanzando no solo por imperio de la financiarización de los últimos 30 o 40 años, de la gran especulación financiera contemporánea, sino que es una lógica consecuencia de la evolución del capitalismo desde la revolución industrial hasta nuestros días. Y es un tema que también Piketty ha confirmado en el texto de recién aparición, que es Capital e Ideología, que el título es más rimbombante que su contenido, que es un contenido mayoritariamente de estadísticas mostrando las diferencias en materia de apropiación de la riqueza. Ese dato que da Oxfam es realmente alarmante, y Oxfam prepara todos los años para esta época este informe, que lo presenta en el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que surgido, convocado en el año 70, está cumpliendo 50 años en la convocatoria de enero de ahora. Y lo que vemos es que hay una concentración de la riqueza inmensa, algo así como, dice el informe, el 1% más rico de la población mundial tiene más riqueza acumulada que el 99% de la población mundial.
Claro, eso es extremo. Ahora, me parece muy bien ubicarlo también en el Foro de Davos, porque la concentración, justamente, de la concentración. El principal triunfo, creo yo, en ese sentido, a ver si coincide, es simbólico, en el sentido de que no solamente es un problema de capital y trabajo, de explotación de las fuerzas productivas, sino también es un fagocitar permanente entre individuos de la misma clase, entre los mismos poseedores de las riquezas. ¿Y dónde estaría el triunfo simbólico? En que todos creen en eso.
Sí, claro, es un triunfo cultural, diríamos.
Exacto.
Pero es más, el informe de este año se destaca otra cuestión, otra diferencia importante, pues está dedicado al tema del cuidado, de las tareas del cuidado, porque plantea cómo se discrimina a la mujer. Y hay un dato que es muy relevante, que dice que los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. ¿Qué? Digo, es realmente alarmante. Yo creo que es bueno sacar la conclusión cultural de que hay un triunfo ideológico de la cultura hegemónica del capital que explica que no haya demasiadas protestas o levantamientos sociales ante tamaña concentración.
Claro, claro. Y además la otra parte del triunfo cultural parece estar en esto que lograron los poderosos, de que si uno tiene, porque ¿cuál es la consecuencia lógica? La intervención de los estados,
sí, claro,
de los estados nacionales. Cuando intervenga el estado, es lo mismo que pasa en el ámbito de la comunicación, cuando interviene el estado se lesiona la libertad de empresa o la libertad de comunicar.
Bueno, pero hay curiosidades. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene nueva directora gerente, que es Kristalina Georgieva, que viene de Bulgaria. Y acaba de hacer dos intervenciones en enero, una el 7 de enero y otra el 17 de enero, donde plantea la situación de la economía mundial, muy muy pesimista. Dice que la característica de esta época es de incertidumbre, dice con novedades, sobre todo el tema del cambio climático por los incendios forestales en Australia, pero por las tensiones que genera la guerra económica Estados Unidos-China. Y dice que el principal impacto en la economía mundial es la desigualdad. Y da el dato específico de Gran Bretaña, donde dice que el 10% más rico de la población del Reino Unido tiene más riqueza acumulada que el 50%. Y esa es una de las explicaciones que se da para justificar el Brexit, digamos, la protesta social, el descontento social ante el proceso de inserción del Reino Unido en la Unión Europea, en la globalización, podríamos decir.
Qué interesante esto, ¿no? Esto que marca usted, Julio, porque esto sería como una... en la década del 60, cuando Faletto y Cardoso escribían la teoría de la dependencia, hablaban de países centrales y países satélites, claro, donde dentro de los países, es decir, una suerte justamente de relación de clases entre países, pero claro, no dentro de los países centrales. Ahora, esta desigualdad
ocurre adentro.
Ocurre dentro.
Hay un tercer mundo, diríamos con un lenguaje un poco antiguo, hay un tercer mundo en el primer mundo. Bien. Hay un sur en el norte, y eso es muy evidente en Estados Unidos, con los niveles de concentración de pobreza, incluso la población carcelaria de Estados Unidos, proporcionalmente la mayor del mundo, y la población carcelaria en general es la población pobre. Pero lo interesante de todo esto es que la titular del Fondo Monetario dice: ante la desigualdad sugiere tres políticas económicas. Una de ellas dice: hay que estimular reformas tributarias progresivas, que yo traduzco en que los estados sean financiados por los que tienen dinero, que los ricos paguen. Es más, hay una corriente de millonarios estadounidenses que está haciendo campaña contra Donald Trump, planteando que se aumenten los impuestos a los millonarios para evitar conflictividad social, para evitar protesta social. Y Kristalina Georgieva, desde el Fondo Monetario, acaba de señalar en su conferencia del 17 de enero que si no se toman estas medidas que ella sugiere, vamos a tener populismo y agitación social. Populismo es un calificativo poco preciso, pero bueno, viniendo del Fondo Monetario Internacional hay que tomarlo como tal. Pero la preocupación es la agitación social, es la protesta social, es el conflicto. Digamos, la foto es la de Chile, tres meses con levantamiento, una política de concentración del ingreso por cuatro décadas, por 40 años. La segunda medida que plantea la Georgieva es estimular el gasto público social, está hablando específicamente de educación y salud. Llama la atención porque son dos medidas que van a contramano del acuerdo de Argentina Fondo Monetario Internacional del 2018, acuerdo que está vigente, en proceso de negociación en estas horas. De hecho, los funcionarios argentinos se van a encontrar con las autoridades del fondo en estos días, en el encuentro de Davos, en un debate en el Vaticano. Y en la tercera propuesta que hace el Fondo Monetario, ahí se le ve la pata a la sota y dice lo que hay que hacer son reformas estructurales. Y ahí se ve lo que también está en el acuerdo de la Argentina con el fondo, que son las reformas laborales y previsionales, sí, que es lo que está empantanado ahora en Francia. Pero digamos, la ofensiva del capital hoy es quitar derechos que sí, históricamente se conquistaron en el plano laboral y en el plano previsional. O sea que esta situación de la desigualdad está mostrando preocupación a todo nivel, pero la receta para resolver el tema de la desigualdad sigue siendo la misma, y por lo tanto hay que prever que el problema de la desigualdad se potencie. Y mucho más la sugerencia o especialización del informe de Oxfam de este año, que es el tema del trabajo de cuidado, la discriminación hacia las mujeres, adultas, menores. Digamos que si hay un problema de distribución del ingreso y la riqueza a nivel global, eso es mucho peor para las mujeres, que están encargadas mayoritariamente de los temas de cuidado, de infancia, de adultos, y que supone trabajo gratuito para hacer funcionar este esquema de inmensa concentración.
Muy claro, Julio Gambina, muchas gracias por compartir los conocimientos con la radio pública.
Un gusto estar con ustedes, hasta pronto.
Un abrazo grande. Economista, profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, sobre el informe de Oxfam que dice que 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial, y entre medio de eso la doble discriminación que sufren las mujeres por ser justamente pobres y mujeres. Nota mental, leer de nuevo a Bertrand Russell, leer de nuevo a Gramsci, leer de nuevo a Keynes y rehacer una teoría para esta década.